La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Aislamiento Epeleco.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Muy bien.
Sí, no, te veo, ¿eh? Te veo que estás bien, sí, te veo que estás muy bien. Sí.
Fenomenal.
Bueno, Kepa Recacochea. También te veo bien, Kepa, ¿eh? Y a Jimmy Guerra también le veo bien. Te veo bien a todos.
No somos un trío.
Te veo bien a todos, dale. Voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 a que vayan dejando también sus comentarios en el día de hoy sobre los diferentes asuntos de los que vamos a ir hablando, ¿no? En el día de hoy. Bueno, un día en el que... ¿Para qué quieres que os cuente? Algunas habas están ya vendidas, o sea, está claro, ¿no? Algunas habas están... Es muy fácil. Asuntos como el de Ferrovial, que al final, bueno, pues oye, toman una decisión, se van a marchar,
sí, sí,
y hasta luego, Lucas, ¿no? A mí lo que me llama la atención y me llamaba en el día de ayer es que la patronal y demás y algunos pongan el grito en el cielo sobre el intervencionismo de los gobiernos en las empresas y en el ámbito público. Y yo me quedo perplejo y digo, a ver, ¿y cuando cobraron de los ERTE no era intervencionismo? ¿No es, o cuando hay subvenciones o ayudas públicas no es intervencionismo? Sí, porque sí. El Fondo Monetario Internacional dice que ha subido el déficit a cuenta precisamente de las ayudas públicas. Y dices, hombre, que eso también es intervencionismo, ¿no? Digo yo, pues, bueno, habrá que hacerlo para bien y para mal.
Pues tú imagínate que todos aquellos bancos que en su día tuvieron que ser rescatados llegan ahora, ganan un pastizal y dice que se van a Andorra. ¿No? Pues, bueno, pues si parece que vale todo en este país, pues adelante. A mí me parece obsceno todo este tipo de cosas de estas grandes empresas que tanto suponen pues para el territorio nacional, ¿no?
Sí, lo que llama mucho la atención es cómo estas cosas no están atadas y bien atadas. Es decir, que una intervención en un sentido pues debería tener una contrapropuesta para asegurarse de que efectivamente cuando las cosas se vayan recuperando haya una obligación, pero no una obligación moral, sino una obligación tal cual para tratar de paliar el desembolso que supuso y el esfuerzo que nos supuso a todos, Ramón, en ese,
es que
en ese sitio.
¿Cuántas obras de Ferrovial hemos pagado a Escote?
Bueno, que sí, cantidad, que sí, porque el edificio, vamos, de toda la construcción civil, hay una gran cantidad de obras que han pasado por la mano de Ferrovial, eso está claro, pero que si encima ha tenido opción de presentarse a unas subvenciones públicas que tal, pues hombre, yo creo que también en el hecho concreto de publicar esas series de ayudas tiene que haber pues la contraprestación de decir, oiga, y en el momento en que esto de tal, de la obligación, no solamente moral, como decía, sino también efectiva, claro, de tratar de paliar y devolver,
pero es que
si no, claro, aquí cada uno, mira, lo de los bancos es una cosa muy clara, ¿eh?
Es que me hace gracia, dicen, no, los accionistas están a favor, como vendiendo un titular, están a favor. Pero
hombre, claro.
Al accionista le dices que vas a ganar más, ver, como si te vas a Taiwán.
Porque como tuviesen que tomar si otra cosa y bajase, pasta, y bajase, claro, el precio, claro, de la acción, imagínate, claro, lo que eso iba a suponer. No, yo creo que falta ahí un compromiso efectivo de decir, oiga, mire usted, esto es una subvención que es provisional, transitoria, para que usted saca del bache. Y es que ese era el propósito. Pero en el momento en que usted se recupere, tiene la obligación de pam, 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 y estos son los plazos. Y realmente, entonces ahora que están hablando, decir, bueno, es que Hacienda, o sea, fiscalmente esto tiene también sus consecuencias porque para Ferrovial va a suponer lo que sea. Pero hombre, yo creo que es que no tiene que ser un supuesto, tiene que ser una efectividad.
Sí, sí, sí.
O sea, que es que a mí lo que me sorprende es precisamente eso, que no sea efectivo. Es decir, que, oiga, le hemos dado una ayuda para que se recupera, se ha recuperado y ahora dicen, bueno, es que yo me voy. Hombre, ¿cómo que se va? Pague y se vaya.
Me gustaría saber cuántas obras de las que ha hecho Ferrovial, sobre todo para el Estado, han estado engrasadas desde el punto de vista de potenciar una empresa española en ese sentido y decir, bueno, pues vamos a primar a estas empresas españolas que hagan las obras de infraestructuras más importantes, y sí, las siguen haciendo. Supuestamente salen a concurso, pero me gustaría saber hasta dónde están los concursos.
Oye, ese es un tema muy delicado. Lo de los concursos públicos y las adjudicaciones.
No, Ramón, es un reparto.
No, que sí.
Es un reparto entre las grandes y cuando descubrieron América, hicieron UTES.
Ahí está.
Cuatro grandes UTES y el resto a repartir.
Sí, sí.
Y ya está. Si lo que puede ser es lo que dices tú, que luego coge y me pire, ¿no? Claro. Y ahora me marcho y tal.
Bueno, yo supongo, a ver...
A los Países Bajos, Coldo.
Sí, a ver, no, pero ten en cuenta una cosa.
Fiscalmente no son los más tolerables los del país.
No, bueno, pero se hacen
dumping fiscal.
O sea, no tengo ninguna duda. De todas formas, también es verdad, también es cierto que en cuanto empiezas a poner restricciones, la Unión Europea se te puede echar encima.
Sí.
¿No? Porque aquí hablamos de empresas europeas y territorio común. Sí. Ese es el gran problema que hay. Pero sí que es cierto que a la hora de dar subvenciones, yo creo que se pueden hacer con algunas cláusulas. Y las cláusulas son de devolución, sí. Uh-huh. ¿No? A ver, aquí hemos tenido experiencias que varias, sí, en Euskadi también, ¿eh?
Tú, pero a ver.
Yo recordaba hace poquito, yo no sé si recordáis cuando vino Daegu. Daegu montamos hasta una fanfarria por la calle.
Sí, sí.
Claro, y se les dieron 400 millones y la empresa de electrodomésticos creo que no puso ni la manilla a la puerta.
Sí. Pues
sí.
Pero bueno,
cogió la tela y los días estaba ya corriendo por ahí, por Corea otra vez.
Había una estrategia precisamente para hacerse con este tipo de fondos de tal, no sé qué, no sé cuántas, y se aprovecharon los que se tenían que aprovechar.
Oye, sí, pero territorio común es correcto, pero no hay una fiscalía común en todo el territorio, que es lo que hace que pueda haber movimientos de este estilo. En la Unión Europea tenemos un montón de contradicciones. Desde el punto de vista de funcionamiento.
Y en territorio nacional, pregúntale a Ayuso la campaña que tiene en ese tema.
Sí, sí.
Que si puede trincarle a Cuenca dos empresas, se las trinca mañana, ¿eh?
Sí, sí, no, está claro.
Ese es el dumping territorial que hay ahora mismo. Hay un dumping brutal con ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, algún oyente dice que salvando las distancias, con Euskaltel pasó algo similar. El gobierno vasco puso un montón de dinero de todos, para crear la empresa, que era pseudopública, y cuando se vendió no reclamó esa parte del dinero de todos que se perdió.
Efectivamente.
Vamos, lo que se permitió fue dar un pelotazo.
Pues ahí está.
Porque se dio un pelotazo.
Un pelotazo legal.
Legal. Se dio un pelotazo.
Ya. Pues ahí está. Esas cosas no están bien. Parece mentira, ¿no? Que para otras cosas sean tan sumamente escrupulosas la administración, que te exige...
Pero tan legal como que ahora se vaya a Ferrovial. Pero...
Pues sí.
No, a los ojos de cualquiera.
Pues ahí está, que son dos cosas completamente distintas. Uno es lo que es ético, profesionalmente.
Vamos, yo no veo una gran empresa de Países Bajos, holandesa o de Luxemburgo.
Aquí.
Ya.
En esa misma historia.
No la veo.
Porque primero.
Vamos, Úrsula sale.
Pase por
estira de los pelos.
Pase por el despacho primero. Oye, es que me quiero ir. Sí, muy bien. Pero pase por el despacho.
Doña Úrsula,
y estas son las condiciones. Entonces, a mí lo que me falta es eso. Es decir, ¿por qué se permite esta situación?
Pues sí, eso es.
Es que, de verdad, ¿eh? O sea, llama poderosísimamente la atención. Por lo menos a los que estamos fuera del ámbito tal. Y bueno, y esto no está contemplado. Pase usted por el despacho y le voy a decir cuáles son las condiciones para que usted se vaya. Yo no le voy a prohibir que se vaya, ni muchísimo menos. Pero las condiciones son estas, ¿eh? Y ya está. Tampoco es tan difícil.
Bueno, no lo sé. Ya...
No es difícil.
No, a ver, yo tengo claro que no sería difícil.
Por eso.
Pero bueno, otra cosa es que luego Europa te venga y te eche un rapapolvo.
No, pero ¿qué rapapolvo? Ni qué narices, si tú has adelantado.
Ya. Pero si le pones trabas, imagínate. Bueno, dice alguno, ¿y cuando rescatan con dinero público carreteras, autopistas, etcétera? ¿Eso qué es?
También.
Pues intervencionismo.
Total.
Claro, y además que normalmente se socializan siempre las pérdidas.
Siempre.
Y se privatizan los beneficios.
Los beneficios son triunfos personales, claro. Unipersonales casi.
Bueno, dice, lo de Euskaltel fue un robo, dice, y con la brillante gestión de Ardanza. En la época de Ardanza fue cuando se impulsó en la compañía. Ardanza estuvo enfrente, estuvo presidiéndola también, pero luego el pelotazo llegó más tarde, llegó ya cuando Ardanza no estaba en la propia organización. Dice, ¿en base a qué criterios y a quién se conceden las licitaciones de obra pública en Euskadi? Bueno, pues normalmente hay pliegos de condiciones donde se postulan las empresas. Y luego, pues, la mayoría de las grandes obras las tienen que hacer UTES, porque no tenemos ni siquiera dimensión aquí para obras de estas características, para una obra grande.
Sí, luego esta situación de que el adjudicatario es uno, pero la subcontrata con otra historia, luego hay una subcontrata de la subcontrata.
¿Cuántas licitaciones hay, por ejemplo, desde que comenzó el tren de alta velocidad?
Bueno, ese es un tema
por tramos.
Muy oscuro, ¿eh? Muy oscuro.
¿Cuántas hay? ¿Ha habido alguna gran constructora nacional que se haya quedado sin un cacho?
No, normalmente tiene que ser UTES, además, ¿eh? Ya te digo, por la cantidad de dinero además que hay que poner y hay que arriesgar. Luego dice que para...
Ya veremos si luego encajan las piezas, Coldo.
Sí, sí. Ya dice, cuando se habla de rescatar al pueblo, grito en el cielo. Es un país bolivariano. Pero cuando toca rescatar empresas privadas, parece que les conviene que España sea un país bolivariano donde el dinero de todos rescate a las empresas. Bueno, pues sí, sí, eso tenemos a ver. En muchas ocasiones. Y dice, y regalar 46 millones al grupo Vivanta para rescatarle. No olvidemos que es una empresa de inversión y riesgo. Sin explicación alguna. Haces así, dices así.
Sí, sí.
Pues 46 kilos, oye, mira. Bueno, pues estas son algunas de las de las reflexiones que hacen los oyentes en el día de hoy. Por cierto, que me mandaba un oyente también otra cuestión que tiene que ver con asuntos médicos.
Ahí va.
Sí, sí, te lo voy a pasar. Sí, te voy a pasar la pregunta. Mira, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, además de atenderte con las nuevas tecnologías en nuestro nuevo gabinete médico-optometrista, celebramos contigo el 36 aniversario con un cheque regalo hasta el 29 de abril, que se suma a todas las ofertas que ya tenemos. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Arraya Maestu en la montaña Alavesa es la escapada ideal para la práctica de la escalada y la espeleología. Recorrer sus rutas, el aire puro del Parque Natural de Isqui, el yacimiento prehistórico de Achoste o conocer sus 16 pueblos con historia. Son experiencias únicas. Arraya Maestu es para disfrutarlo. Arraya Maestu Coudala.
300.000 personas usan a diario el metro. 338 autobuses de Bizkaibus conectan toda Vizcaya cada día. Trabajamos hoy para que puedas moverte mejor mañana. Con el bulevar que conectará Guecho y Bilbao por la ría y el Bidegorri entre Amorebieta y Durango. Con el túnel bajo la ría con la extensión del metro. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
¿Así?
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Te decía antes que un oyente nos mandaba un asunto que tenía que ver con que durante la París-Roubaix se comentó en televisión que unos...
de la organización, de la UCI.
Lo que llaman a vampiros de la UCI, ¿no?
Sí.
Que se personaron en el hospital donde estaba ingresado y realizaron una extracción de sangre. Y claro, él dice, ¿cómo personal ajeno al hospital hicieron una intervención? Es que... ¿Entra gente en los hospitales y actúa sobre pacientes sin ningún control?
No, para nada.
¿Tomará un permiso oficial?
No, absolutamente. No se puede intervenir. Un paciente no puede llegar cualquiera por allí y decir, bueno, que es que me llevo el paciente, aunque ocurrió con el tema del niño este en Basurto, ¿no? Pero que realmente eso no se puede. Es que yo había interpretado de otra manera lo de la UCI, lo había interpretado de otra manera. Digo, ¿qué ha pasado en una UCI? Y es que es la Unión Ciclista Internacional. Claro.
Sí, por eso.
Por
la unidad de cuidados
intensivos. Exacto. Vale. Pero ¿qué problema hay que vayan los de la UCI a tal?
A sacar sangre. ¿No?
Exacto. Pero sí, eso, vamos, eso es la regla número uno, naturalmente que sí.
Bueno,
y sobre todo cuando va a tener implicaciones posteriores, incluso judiciales.
Sí, sí.
Porque esto supongo que es un plan antidoping que hay, la sorpresa, estás ingresado, vamos a ver por qué estás ingresado, o sea, supongo que se habrá caído o algo por sí, el estilo, sí, sí. Y entonces...
Sí, bueno, la París-Roubaix hubo muchas tortas.
Exacto, sí, sí. Y entonces, bueno, pues puede tener consecuencias extrajudiciales, ¿no?
Bueno, pues hablando de consecuencias, yo el otro día comentaba precisamente con otros compañeros vuestros de tertulia y les decía a ver si habían tenido oportunidad de fijarse un poco en los papeles del Pentágono, estos que se han filtrado.
Bueno, intencionadamente, ¿no?
Bueno, a ver, el problema de, yo para claro. mí, el problema no está ni en la filtración ni nada, sino en el reconocimiento de lo que ocurre. Ese es el gran problema. Que hay que recordar que Assange, por ejemplo, todavía anda por ahí el hombre por una filtración de papeles. Bueno, pues es que resulta que en esos documentos, más allá de que si Ucrania es más débil o deja de estar más débil, lo que hay es un reconocimiento de que hay tropas internacionales en Ucrania, sobre el terreno. Claro, yo cuando al principio... me refería a que aquello parecía la Tercera Guerra Mundial y digo, a ver, si yo soy Rusia y tú le estás dando armas a mi enemigo, te conviertes en mi enemigo. Claro, es que ya no le estás dando armas, es que estás metiendo soldados, con lo cual esto tiene unas implicaciones muy graves, ¿eh?
Sí, sí, a mí ahí tiene demasiadas aristas todo esto, por eso decía lo de la intencionalidad. Yo para mí, aparte de lo que tú estás comentando, hay una intencionalidad muy clara. Para mí están marcando un posible escenario de decir, ahí te quedas, arréglatelas como puedas, que yo ya no voy a hacer absolutamente nada más.
¿Tú crees que va a ocurrir eso con Ucrania?
Me da la impresión, a mí me da la impresión que están marcando un escenario en el que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, no vamos a ir dotando de armas, de tecnología, de no sé qué, no sé cuántas, y a partir de ahora os arregláis como pueda, que puede ser dentro de unos meses, dentro de un año.
Hasta que acaben los almacenes.
Exacto. De todas maneras, la complejidad de todo este tema viene bien establecida. Por una parte, se alimenta de armamento a uno de los contendientes y por otra parte, al otro contendiente le compramos el gas. O sea, vamos a ver. Pero no se había dicho que había un embargo tal para presionar y no sé qué. Y hace poco Euskadi, 170%+ más de compra de gas ruso para tal. Entonces, a ver, ¿a qué se está jugando realmente? Si es que no tiene ni pies
ni cabeza. La caja que estamos haciendo.
Ya. Ni pies ni cabeza todo esto. O sea, por una parte alimentas dándoles armas, unos tanquecitos, venga. Y por otra parte dice, pero tú dame al otro contendiente, que es hacia quien van dirigidos los tanques, dice, pero tú dame el gas que yo lo voy a necesitar, hombre. No sé.
Bueno, yo aquí, vamos por partes. No somos neutrales. ¿Por qué no somos neutrales? Porque Putin es
el malo. Alguien ha decidido que no...
Putin es el malo. Entonces, si Putin es el malo,
alguien ha decidido que no somos neutrales.
Entonces, lo dramático es que se pueda filtrar este tipo de informaciones a servicios, al Pentágono. O sea, pero ¿cuántos miles de millones de dólares entra y sale del Pentágono? Del Pentágono.
Sí, claro.
¿Cómo es posible? A ver, ¿qué nivel de filtración es? ¿Hay personal militar nuestro? ¿Qué tipo de personal militar? Porque toda la vida ha habido personal norteamericano en todos los sitios. Ahora mismo si vamos...
Bueno, aquí en Ucrania sobre todo hay soldados de élite y la mayoría británicos. La gran mayoría son británicos.
Estos se apuntan a todo, desde luego.
Sí, sí, sí.
Bueno, están acostumbrados.
Porque instructores, estrategas y demás desde el minuto cero. Sí. Desde el minuto cero, claro que los hay. Pero es que antes de la guerra también... Pero es que están en rota en España.
Que está claro. La expansión es universal, claro, es global, es, absolutamente. Pero que para mí lo que están marcando es un escenario, ¿eh? Esos papeles que se han lanzado ahí para que se analicen, se vean, no sé qué, y están marcando claramente el escenario de decir, bueno, y llegado el momento, señores, ahí os los compongo.
No lo veo.
¿Y cuál
claro.
es, yo tampoco. Pero, ¿y cuál es el concepto de la Wagner con el ejército ruso?
Eso es dinero.
Empate a uno.
Eso es dinero.
Sí, hombre, pero es un ejército. A ver, pero qué país distinto. También ocurre con Ucrania. Pero el problema está que es implicación de países. No es implicación. La Wagner es una organización privada rusa a la que el gobierno ruso pues le paga para que esté ahí en guerra. Matando. Pero el problema está en la implicación de soldados británicos. Porque el Reino Unido no está en guerra, se supone, con Rusia. Estados Unidos. Es que tienes soldados en la zona, en el terreno.
Yo cuando los vea con el uniforme me lo creeré.
Yo
que hay estrategas, que hay formación, segurísimo.
Yo te digo lo que viene en los papeles. En los papeles
segurísimo.
De la gran mayoría de ellos tiene que ver con soldados británicos del Reino Unido.
Yo creo que serán ex-soldados británicos.
Letones, no. Letones, franceses, estadounidenses, holandeses, están ahí sobre el terreno.
¿Y la Legión? No.
No, la Legión está con el Cristo de la Muerte, déjale ahí.
Bueno.
Ahí abajo, déjale.
Está con la resaca. Pero ahora enseguida.
No, no, pero claro, es que yo con esto digo, si es que esto es la Tercera Guerra Mundial que decía Francisco.
Yo estoy seguro de que si realmente están, aparecerán. Y si son tantos, habrá, porque habrá mil testimonios de gente que después lo cuente. No hay un soldado que vaya a un frente defendiendo una bandera y eso se quede.
No, pero no son soldados de. No son los soldados que van al frente, ¿eh?
No se quedará tal cual. Serán exagentes, es legionarios franceses, serán exacts.
El problema está, por ejemplo, las estrategias de defensa de Ucrania, ¿quién las hace?
Ah, eso está claro.
¿Estados Unidos o Ucrania?
Coldo, pero eso es lo que he dicho, eso desde el minuto cero.
Eso está claro.
¿Cómo va a ser Zelensky?
Aquí lo que manda siempre es ver la intencionalidad de por qué han aparecido los papeles. Ya está. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca con la aparición de esos papeles? Que si no, no tiene ningún sentido.
¿Cómo se puede escapar ese dato? Porque se escapa, alguien termina pagando el pato.
A ver, si es que no es tan fácil. A no ser que haya un propósito para que eso sea evidente. Y
como entonces, los famosos últimos papeles conocidos estaban en manos de un cabo primero del ejército norteamericano. Cabo o cava, no sé ya qué era.
Bueno, lo que sea, sí.
¿Cómo es posible? Bueno, información que realmente sensible pase por un cabo. Eso que pasa en el ejército español... Tiene un pase.
Era el que los
archivaba. Ya, sí, claro. Sí,
pero bueno.
Pero bueno,
y los huevos duros que dirían los hermanos Marx.
De todos modos, esto, hombre, no es nuevo porque esta información que nosotros ahora conocemos llevaba ya circulando más de un mes.
Sí, sí, pero con papeles, ahora con papeles.
Con papeles.
Ahora con papeles, no es lo mismo. No es lo mismo porque es un rumor.
Si nosotros mandamos 6 tanques Leopard de estos, y nuestra ministra manda 6 Leopards que han tenido que reciclarlos un poquito. Alguien tendrá que ir allí, o les hemos enseñado aquí a los ucranianos.
Parece
o alguien
ser.
Le dirá allí cómo se mete la primera, la segunda, la tercera, o cómo se lanza el pepino.
Sí, porque viene todo en español.
Claro, no vas a dar un folletín de esos diciendo, oiga, manual de uso. No.
Bueno, alguno dice que dice usa la línea y se larga. Otros que hacen referencia que con la Tercera Guerra Mundial y vosotros hablando de Ferrovial, hombre, que no, que hablamos de todo. Hemos hablado de todo.
Hay espacio para
como
todo.
Acabamos de hacer ahora mismo. Bueno, pues eso es. Bueno, pues esas son algunas de las cuestiones. Sí, la verdad es que yo con esto estoy cada vez más preocupado. Primero porque siguen siendo una sangría. O sea, las guerras son una sangría.
300,000+ entre muertos y heridos es una estimación en los dos bandos, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, que la cosa no es una...
No es una...
No sé, no.
En las guerras, además,
hay una sangría humana...
No gana nadie.
Terrible, claro, pero hay una...
No, de los que combaten no gana nadie.
No, por supuesto. Por supuesto.
De los que combaten no gana nadie.
Pero lo que sorprende es que todavía no haya existido o se ponga sobre la mesa la posibilidad de llegar a un entendimiento. Chico, ya llega esto... Se está prolongando demasiado, se sabe que todos los días
hay miles de muertos. Pero si al final tantas implicaciones militares, por ejemplo, pues igual hay a quien no le interesa. ¿Qué quieres que os diga?
Hombre, eso está claro, que hay un interés.
Antes decía que hasta que los almacenes se vacíen. Ya, pero tú sabes...
La capacidad de relleno de los almacenes.
La facturación que están haciendo ahora mismo las empresas armamentísticas del mundo.
Sí, sí, todas, ¿eh?
Del mundo.
Incluidas.
Las españolas.
Todas.
Y las de Euskadi.
Y vascas.
Claro, es que están.
Y no Eibar.
Es que están facturando, es que todas están facturando.
Y no poco.
Claro, cada misil que sale por ahí hay que reponerlo. Entonces, claro, o sea, alguien estará.
Acordaros de lo que dijo Lula, ¿eh?
Claro.
Convocatoria urgente del G20, no se levanta ni Dios hasta que esto se arregle. Ni caso.
Que no les interesa. A ver, antes decía Ramón que a pesar de las sanciones, que se sigue comprando petróleo, o sea, gas ruso, sí, etcétera. Porque no hay más remedio. Porque no hay más remedio.
Ya.
Y se va a seguir comprando.
Ya.
Pero eso es lo mismo, por ejemplo,
ya,
que esta mañana...
Pero no deja de ser una contradicción.
Bueno, pues mira, pues esta mañana estábamos comentando una noticia también.
No deja de ser una contradicción.
Ciertamente contradictoria. Alemania está importando carbón español para sus fábricas de coches eléctricos. Ya, el colmo.
Riza el rizo, que no está rizado. Y bueno.
O sea, ya has visto dónde está el nivel, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
dices,
sí.
Hombre, pues esto es lo que está pasando, ¿no?
¿No estaban clausuradas las minas de carbón en España? ¿No estaban cerradas?
No, pero todavía hay.
No lo sé, ¿eh?
Sí, todavía hay. Carbón español que están llevando...
Y tocará abrir alguna más.
Hombre, yo eso es lo que creo.
Y hay que recordar que en Alemania también están habilitando las minas de carbón, pues porque...
Para hacer coches eléctricos.
Para las restricciones, eso es la realidad. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El restaurante cafetería Goiseco y Sarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco y Sarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoisarrarestaurante.es.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados, 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrás resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santuchu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Esta Semana Santa descubre Galdames, el Pico La Cruz, el Cipar y Mello. Un paseo por el pasado minero de Galdames o disfrutar de un recorrido BTT es ahora mucho más sencillo con las 5 rutas digitalizadas a través de la web toprutas.com, con fotografías, audios y textos para conocer mejor Galdames. Solo te queda disfrutarlo. ¡Hondo pasa!
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613 00 4436 y en movexbilbao.com.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya festeja la Semana Santa con auténticas obras de arte de chocolate. Los huevos de Pascua, las monas y miles de deliciosas figuras. Rico, sano y artesano van de la mano en las pastelerías del Gremio de Vizcaya. Las de la Carolina y el distintivo, aquí Pastelería Artesana. En la Vizcaya 30, en los túneles del corredor del Chorierri, se van a realizar los siguientes cortes. En Zamudio, en Osinaga 12, se cortará en sentido Bilbao el domingo 16 y el miércoles 19 de abril en sentido San Sebastián. En Aranolcha, se cortará el túnel en sentido Bilbao el lunes 17 y en sentido San Sebastián el martes 18 de abril. Además, en Arechal de Lezama se cortará el túnel el jueves 20 de abril en sentido San Sebastián. Todas estas afecciones se realizarán desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Sí. Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, Ramón, que el otro día Pedro Sánchez estuvo en la compañía esta, en Hidra, con la nueva vacuna. A estas alturas...
¿Para qué?
A mí me preguntas.
¿Paraguay?
A mí me preguntas.
¿Para qué? ¿Paraguay? Pues no lo sé.
Va a comprar no sé cuántos millones de vacunas.
¿Quién?
El gobierno de España.
Ah.
O sea, que no te veo muy convencido
no.
de que la operación sea buena.
Nunca me has visto convencido en esa historia. Nunca, no.
¿Y eso entonces qué? Pues no, ¿se ha ido con retraso? ¿Se ha ido mal? ¿Se ha ido tarde?
Hombre, por supuesto, los plazos se agotaron hace ya unos años, ¿eh? Para ponerse en el mercado de las vacunas, en el mercado de la ciencia, del desarrollo y tal y cual, eso ya se agotaron hace unos años. Entonces ahora, estas cosas, pues no sé, supongo que será una cuestión de imagen a las que nos tiene acostumbrado don Pedro Sánchez.
Bueno, pero ¿y la empresa española que ha fabricado la vacuna, que ha desarrollado?
Pues tendrá alguna subvención, alguna cosa de esas, digo yo.
Una intervención del Estado.
Esa ¿no? intervención, sí, esas que luego cuando se hacen de oro, pues hoy...
Sí, porque lo que llama la atención es que a estas alturas estemos dando vueltas ya a una vacuna cuando la gente tiene ya 4 dosis.
Pues sí.
De otras.
Sí, sí, no, está claro. Y luego ya cuando, bueno, pues las emergencias nacionales están disminuyendo ya y tal y cual, y entonces se conserva que efectivamente pues todavía habrá grupos de personas que probablemente necesitarán ser, bueno, pues recordadas que con una dosis de
entre recuerdo 7 y 10 euros es caro, Ramón.
Pues depende del contenido de la vacuna.
¿Qué nos dice eso de la calidad de esa vacuna?
No, pues no lo sé. Yo es que tengo mis dudas y no sé.
Pero
no.
Bueno, esta empresa, esta farmacéutica, es experta en estas cosas, las ha hecho antes. ¿Qué bagaje tiene?
No.
¿Algo sabrás?
No, sí, pero nada. Bueno, pues se ha metido en un mercado de la vacuna, en un mercado de las vacunas que está cerrado desde hace ya tal, con nada menos que, fíjate, que han desaparecido otras empresas multinacionales potentísimas en el mercado de las vacunas, han desaparecido para dejarlo todo en manos de Pfizer y Moderna, que son las dos grandes empresas que se han hecho con el 99,9% del mercado de las vacunas. Entonces, ahora competir y tal y cual, en fin, bueno, fenomenal. Está bien que una empresa española esté metida en el mercado también y tal y cual. El propósito no sé cuál es. Lo ignoro.
Ya, pero lo hemos liado.
No, ya, sí. pero que es así, que esto me parece hace dos años, oye, perfecto. Oye, estamos ahí y tal y cual y no sé qué, y no sé cuántas. Teníamos ahí varias vacunas, no sé cuántas en el CSIC, esta de Hydra, alguna otra empresa también. Pero, hombre, el desarrollo lo va marcando los tiempos de evolución de la pandemia.
Y de la necesidad, sí.
Claro, pero si tú ya pues haces caso omiso de cómo van los tiempos, de cómo van las no sé qué, no sé cuántas, también revela el que desde un punto de vista estratégico tampoco eres un lince, ¿no?
No, si llegamos tarde es porque evidentemente pues no teníamos la capacidad.
Pues ahí está, esa es la primera conclusión.
Ahora estamos hablando de 3 millones de dosis, ahora, pues, claro. Se nos hace un tanto ridículo, ¿cierto? ¿No? Y tanto tiempo después, dices, es que hasta ahora no hemos tenido capacidad para hacerlo.
Para competir.
Entonces,
para competir.
Ir ahora y marcar paquete respecto a... La primera vacuna española, pues no lo sé.
Pero fíjate que
lo que quiero es que sea buena.
Contra dos grandes multinacionales, claro. Expertas, expertísimas, con un bagaje científico, sanitario, administrativo, económico, industrial, de primera magnitud a nivel global.
Y esto entonces, es kilómetro cero, Ramón, ya, vacuna sí. Kilómetro cero, Gerona.
Ya, pero sí. Si no te la compran en casa, ya me contarás.
Sí, se compra.
Hombre, habrá un compromiso ahí de que...
Si no, no va Pedro Sánchez.
Hombre, claro, habrá un compromiso de que efectivamente yo me hago con tal, tú sigue...
3 millones de dosis, se colocan fácil.
Bueno, pues ya está.
Bueno, ya veremos a ver quién se la da.
Bueno, a ver qué te dicen ahora.
A ver quién se la
bueno,
va a poner.
Mira, algún oyente dice que cuando las vacunas de ARN curen el cáncer, los negacionistas también lo negarán, porque es que ya...
Esa es una de las...
Ha anunciado Moderna, sí. Ha anunciado ya una vacuna. A ver, que hay que recordar que no es una vacuna para prevenir.
No, es una vacuna terapéutica.
Terapéutica,
correcto. Es que ese es el tema. El desarrollo de las vacunas ha tenido tal impacto, antes de la pandemia ya, Antes de la pandemia ha tenido un impacto en el sentido de que hasta ahora... Hasta ese momento, hasta hace 10 o 15 años, se pensaba siempre que las vacunas eran preventivas, ¿no? Era una profilaxis de exposición, que tal, que te ponían una vacuna y te prevenía. Y ahora se ha visto que también se puede generar una terapéutica induciendo una respuesta inmunológica que es fundamental para el tratamiento de algunos tipos de situaciones como pueden ser los tumores. Y hay grandes prototipos ya de vacunas frente a distintos tipos de tumores. Los hay, existen. Y realmente la tecnología del ARN mensajero ha venido precisamente a potenciar muchísimo más esta posibilidad.
Ha sido un bombazo.
De tal manera, sí, que el desarrollo de las vacunas va a ser exponencial en este sentido. Y que ya tenemos que pensar siempre en esa fase de vacuna con poder terapéutico. ¿Por qué? Pues porque parte del desarrollo en el tratamiento de los cánceres se basa precisamente en la inmunoterapia. Inmunoterapia que se puede conseguir de distintas maneras y entre ellas mediante la potente inducción de una vacuna.
Cada vez que habla el doctor Cisterna a mí me dan ganas de vacunarme más.
Pues sí, pues la verdad es que me encantaría. Quiero decirte que tampoco...
Estoy vacuna de todo, Ramón.
No, ya.
Te falta, bueno, falta lo del herpes, que he visto. Exactamente.
El zóster, que es una gran vacuna que lógicamente está ahí, que las administraciones sanitarias han tomado ya en consideración y que obviamente pues va dirigida a distintos grupos de población. No sé exactamente, porque hay diferencias entre las comunidades autónomas, pero está ahí, es un modelo que tenía ya un antecesor, que era una vacuna de zóster atenuada, que sirvió para que pusiésemos en valor, lo digo pusiésemos porque bueno, pues yo tengo un libro precisamente que era el libro blanco sobre el Zoster, un libro que, bueno, pues se hizo con el consenso de 11 sociedades científicas que colaboraron precisamente en el desarrollo, porque era un problemón asociado a, pues, un determinado tipo de sufrimiento. Es decir, no había un gran compromiso vital, pero sí había un gran compromiso desde el punto de vista del sufrimiento. El dolor de un zóster es increíble y solamente lo conoce quien lo ha pasado y el entorno familiar de quienes lo han pasado y han sufrido esa situación, y que realmente había que poner en compromiso. Se desarrolló una vacuna que no era perfecta ni muchísimo menos, pero vino a poner en valor precisamente la problemática del zóster y las posibilidades de remedio, porque desde el punto de vista farmacéutico todavía no estaba bien resuelto ese tema. Y ahora han venido estas nuevas vacunas que realmente han superado con creces a lo que se había previsto en un principio con las vacunas atenuadas, y que realmente, bueno, pues están ofertadas ahí. Situaciones en las que el zóster podía ser más o menos frecuente en determinados grupos de población, sobre todo porque a partir de la edad, a partir de los 50, 55 años, ya el crecimiento de los casos de zóster era exponencial, y sobre todo ya a partir de los 70, 80 años, increíblemente, y también en algunas situaciones de compromiso inmunológico, como pueden ser, pues, situaciones en las que hay tratamientos con quimioterapia, en determinados tipos de tumores, en determinados tipos de situaciones en donde hay un descenso de la capacidad defensiva del organismo, pues ese virus, el virus de varicela zóster, que está ahí desde que tú pasaste la varicela, se ha quedado ahí y aprovecha estas situaciones de bajada de defensas para volver a reactivarse. No es un contagio nuevo, no. Es una situación que se provoca precisamente a partir de una primera infección que tuvo lugar durante la infancia, y el virus no desaparece, a pesar de que desaparece toda la problemática de la enfermedad. El virus se queda, y se queda acantonado, se queda ahí en una especie de reserva fundamental que está ahí y que aparece precisamente cuando el nivel de experto de nuestro sistema inmunológico, que trata de vigilar para que las cosas se queden ahí precisamente en esa situación de equilibrio entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, es decir, entre las fuerzas del virus y las fuerzas de contención del organismo humano que tiene a través del sistema inmunológico, pues realmente cuando eso desaparece o cuando eso se disminuye, el virus se expresa, y se expresa a través de las rutas de los nervios, que es la que provoca precisamente el gran daño que sufre. Hay un proceso inflamatorio, necrótico, a través de las terminaciones nerviosas, que provoca un gran dolor. Un gran dolor que luego se sigue con la aparición de esas vesiculitas, de ese exantema, de ese enrojecimiento de una zona que es la zona inervada por uno de los troncos nerviosos importantes. Y eso genera un dolor que es, en muchas ocasiones, insoportable. Hasta el punto de que, bueno, pues ha llevado a considerar tratamientos incluso desde el punto de vista psiquiátrico para el tema del zóster, ¿no? Que luego tiene también una complicación. La complicación más frecuente en neuronas es la posherpética, que puede ser que el zóster desaparezca, esas lesiones, esas vesiculitas que aparecen y tal y cual, puede ser que desaparece, pero el daño nervioso está ahí y sigues ahí teniendo esa situación de neuralgia, de dolor, después de haber pasado el herpes, la neuralgia posherpética, que con esta vacuna se reduce considerablemente la posibilidad. Es decir, es una vacuna a todas luces conveniente, sobre todo para determinados tipos de riesgo. No sé si me he explicado muy bien.
Ya lo decía, joder, Ramón, no te vas a explicar. Ya lo decía yo, que te dan ganas de vacunas.
Sí, no, bueno.
¿Qué te parece la vacuna?
De todas formas, o sea, tú le ves visos de que estas vacunas de ARN, como ha anunciado, creo que Moderna, que ha anunciado
sí.
Está hablando de 2030, está hablando de pasado.
Que sí. Pero que ya te digo que este es un concepto que se tenía ya desde hace 10, 15 años, que el concepto de las vacunas terapéuticas, que se iban desarrollando con la tecnología anterior, pero que ahora la tecnología del ARN mensajero ha venido a impulsar enormemente todas estas situaciones.
Yo te digo la verdad, a mí con las noticias médicas siempre me da mucha prevención cuando estoy delante de un micrófono, porque claro, estás anunciando cosas que a la gente le pueden ahora mismo animar, cuando realmente, pues bueno, tienen que esperar porque faltan procesos de...
Bueno, falta controles. Todos tienen que tener sus ensayos en fase 1, fase 2, fase 3
y luego ya llega otra derivada de las reflexiones que digo, porque esto es para ricos. Esto va para ricos. Fundamentalmente, primero para ricos.
Países ricos, dices.
Esto primero para ricos.
Sí.
Porque somos los que podemos pagarlo esto. Y luego digo, nos moriremos, ¿no? Alguna vez, digo yo.
Bien. pero
por otra razón.
Pero sin dolor de por Zoster.
No,
sin dolor por Zoster.
Vale.
Es importante, ¿eh?
Vale. No, digo, hombre, es que estamos buscando aquí el...
No, porque esta vacuna de Zoster...
Casi nuestra inmortalidad.
No, es que esta vacuna de Zoster está pensada no precisamente para evitar mortalidad, porque no es un tema que impacte en la mortalidad, pero sí en el sufrimiento.
Ya, bueno.
Y el ser humano cada vez quiere saber menos de sufrir, ¿eh? De sufrimiento. Cada vez menos.
Sí, pues también es verdad, sí.
No, ¿cómo que cada vez es verdad?
Sí, es verdad que sí.
Es absolutamente cierto. Es decir, cualquier cosa que nos molesta desde el punto de vista de lo que sea, incluso hasta emocional, pues ya...
Tomamos paracetamol preventivo como para... ¿Qué quieres que te diga?
Pues eso. El tema del dolor es un tema que está ahí y que la gente, bueno, pues no quiere saber absolutamente nada. Y toma lo que haga falta para evitar el dolor.
Bueno, de todas formas, ya vemos cuál es la evolución de los acontecimientos, que es muy grande, ¿no? Mira, esta mañana estaba hablando también, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que estamos comentando, pero hablaba con la Fundación Gisaquia, con Steve Leith Barrón, que les han dado un premio también, el Día Internacional de la Salud, etcétera, por sus programas preventivos y además sus programas de atención a las familias de personas con adicciones y demás,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que han trabajado con eso y trabajan con eso. Y claro, yo le preguntaba por otra cosa, porque me llegaba de Alemania, llegaba ayer una noticia de Alemania en la que decía que para finales de este año van a legalizar realmente ya las vías de consumo de cannabis. Y dices, jo, no sé cómo estamos aquí, montamos cada fregado, montamos nosotros solitos en cada lío.
Sí, pero algunas de las indicaciones...
El alcohol es legal, ¿eh?
Ya, pues y es, entramos y, en ese y, tipo de contradicciones.
Los expertos dicen que es lo que más problema genera.
Sí, y además es la puerta abierta para otro tipo de adicciones.
Sí, pero bueno, o sea, no queremos morirnos, pero queremos disfrutar mucho.
Pues ahí está.
No, que está bien, me parece bien. Yo estoy a favor, ¿no? Las alternativas son horribles. Y es que te digo.
¡Viva la vida!
Bueno, estamos ya en el final de nuestra tertulia. Mira, tenía otro asunto que era y es muy relevante, ¿no? La subida de los tipos de interés, la que empezó hace 9 meses. Bueno, pues ha encarecido nada más y nada menos que unos 250 o 300 euros la media mensual de
eso, la gente. Eso sí que es escandaloso, ¿eh? Eso sí que es un escándalo.
¿Qué freno se le pone a eso?
Ya.
¿Dónde podemos llegar con eso? Porque claro, que a una familia que ya suele estar apurada, que de repente 250 euros más al mes tenga que dedicarle a esto, cuando la hipoteca...
Lo de las hipotecas es sangrante.
Sí, pero ¿cómo frenamos eso?
Pues yo no lo sé, pero habrá gente que lo sepa. Habrá gente que lo sepa. Habrá gente que lo sepa. ¿A qué obedece la subida de las hipotecas?
Hombre, se supone que a la lucha contra la inflación, etcétera y tal, que ya sabes que yo estoy
desadumbrado. Ya.
Oye, ¿y qué me dices de que Euskadi haya hecho la mitad de las huelgas del Estado?
Bueno. Eso, hay algunos sindicatos que están muy a favor de las huelgas, ¿no? En Euskadi.
Parece.
Creo.
Que tienen afición.
Bueno.
Pero a mí me... Anteayer fue, ¿no? Que aparecía ese dato.
Sí.
Y el otro...
Y ya venías con él como espina, ya te he visto.
Y el otro... Sí.
Te he visto que venías.
Incubando.
Y el otro es que ha bajado el asentismo laboral al 7,1.
Bueno, pues fíjate.
Ese es un buen dato.
Ese es un buen dato.
Un buenísimo dato.
Y además, ayer...
¿Eso casi no se pasa por las vacaciones?
No sé. Ayer nos explicaron que aquí se computa como asentismo laboral, pues bajas...
Es que se computa todo, ¿eh?
No,
y eso a mí no me vale tampoco.
No, por eso digo.
Que meten todo.
El índice es más bajo. De este.
Insinúas que es porque se han metido conceptos que no van ligados.
Parece.
Ha habido muchos conceptos que no tienen sentido.
Gente que está de baja.
Una baja laboral no la puedo considerar absentismo laboral.
Pero claro que no.
Eso es absentismo laboral es otra cosa.
Pero eso es baja.
Eso es una baja laboral, pero no es un absentismo laboral.
Ya.
Y la verdad es que como en ese saco lo meten todo, pues muchas veces lo meten para engordar y para...
Bajas laborales que habría que reflexionar para ver cómo se controla esa situación.
Bajas y bajas.
Porque bueno, pero una baja, una parte... Esa está avalada, por profesionales.
Una baja, eso es campo tuyo.
Sí, está claro.
Médicos.
Pero que de siempre he defendido que ese es un tema que necesita... Pues un control importante.
Hay que reafirmar
cuál es el concepto, hay que reafirmar cuál es el control y cuáles son las capacidades para...
Pero vamos a seguir yendo al médico a pedirle la baja laboral,
pues ese es
o
el
eso
problema,
ya se puede cambiar.
Ese es el problema.
¿No?
Ese es el problema. ¿Tiene que ser el médico de asistencia primaria el que dé la baja? Pues no. No, y menos en una situación en la que asistencia primaria está comprometida con tantos frentes abiertos. Ya solo falta que encima tenga que estar ahí pendientes con las bajas, hombre, no. Organiza otro sistema. Y no voy a hablar más de este tema porque ya me pongo...
Sí, Ramón, pero es que luego tenemos un problema, que las mutuas, por ejemplo. Tú estás de baja porque te encuentras mal y tienes a un señor, una señora, llamándote por teléfono cada dos días. Sí. Oiga, es que estoy mal, que no me encuentro bien. Pues ya, pues usted se aguanta y a trabajar. Eso también pasa, ¿eh?
Sí, mucho, cierto.
Pues que el control significa todo, es decir...
También pasa, sí. Claro. Es que sí, es verdad, y luego los topicazos que podemos entrar cada uno y decir, no, si eres autónomo se acabaron las bajas. Bueno, pues bien, pues también, pero ¿qué vamos a hacer? Es que la vida es así de dura. Te ríes, Kepa, pero es que es así. Tampoco los autónomos hacen huelga.
Bueno, yo creo que en este mundo, gracias a Dios, hay muchísima gente que casi, o hemos tenido mucha suerte, o hemos tenido mucho aguante, casi no hemos cogido nunca la baja, ¿no? Y no somos autónomos, no hemos sido autónomos.
Sí.
O sea, que luego hay una parte importante de la responsabilidad, de los principios, de un montón de historias que depende cómo seas o cómo te plantees la vida para actuar de una manera o de otra, ¿no?
Tampoco los ratios son iguales en el sector privado o en el público, y no es por abrir el debate de siempre, pero es cierto.
Igual, es lo mismo.
A ver...
No, hombre, el sector público, el ratio de bajas es mucho más importante. Mucho más que en el sector privado.
Claro.
Absolutamente.
Claro, porque
estáis insinuando que
estamos insinuando. Pólvora
del Rey,
¿no? No, son datos.
Claro. Son datos, y aparte hay una cosa, y es que el sector público no es de nadie.
Es pólvora, la pólvora.
Sí, pólvora. Sí, bueno, eso la vicepresidenta aquella que dijo que el dinero público no es de nadie, ¿no? Fíjate tú.
Pues eso.
Ya ves.
Sí.
Doña Carmen Calvo, por
cierto. Sí, pero bueno, pero es de la gente, ¿eh? Eso es de la gente.
No. Pero ella dijo que no es de nadie el dinero público.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia. Ramón Cisterna, Kepa Recabechea y Jimmy Guerra, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada, ¿eh?
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Agur.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Bueno, pues estamos aquí. Ahora Juanma Jubera llegará con la última noticia. Después Cristina Maestro, Elena Gandoña y Ibai Madrazo con Egunon Magazine. Nosotros volveremos mañana, así que a disfrutar de la jornada. Sed felices, o al menos intentarlo. Carpe diem.